Karina Domínguez, gracias por atendernos. Fabián Galarraga le habla y estamos con Alejandro Francia. Queriendo saber cómo marcha, cómo se va acomodando esta paritaria estatal en Entre Ríos y, bueno, cuáles son las expectativas de llegar a un acuerdo. Uno mira, por ejemplo, el sector docente por un lado, pero también ustedes los trabajadores nucleados en UPCN, en ATE. ¿Cómo creen que está transitando y qué desenlace tendrá esto?
La semana pasada tuvimos el viernes la primera reunión, con lo cual generalmente en el inicio de las negociaciones no se producen grandes novedades. En rigor, la paritaria 2022 todavía no empezó, porque el gobierno ofreció un 8,9% que corresponde a la inflación de noviembre y diciembre del año pasado y que era un compromiso que ya había asumido en la última reunión paritaria que habíamos tenido ese año. Así que lo que propone el gobierno en esta instancia es una metodología para establecer los incrementos salariales, que consiste en aumentos en el mes de marzo, mayo, en junio revisar el porcentaje de inflación y, de acuerdo a los porcentajes otorgados, establecer la diferencia o la equiparación para no perder salario. Desde este punto de vista, UPCN ha puesto en duda, digamos, en principio, para rever por parte del gobierno qué va a pasar con los meses de enero y febrero, donde la inflación viene transitándose y, sin embargo, aparentemente los aumentos empezarían recién a partir de marzo. Y por otro lado, también habría que tener alguna precisión acerca del segundo semestre, de lo que nada se ha dicho, ¿no? Esto como un resultado de lo que plantea el gobierno. Como parte del sindicato de UPCN, nosotros planteamos además poder establecer a través de conceptos o códigos que tienen que ver con la carrera administrativa, e incluso este aspecto tan importante que influye en la vida de los empleados públicos, también generar una política salarial y de empleo público clara para el desarrollo de lo que significa la carrera administrativa, entre ello incorporar las capacitaciones y las recategorizaciones como forma de alentar al trabajador a que tenga una perspectiva laboral. Así que esto como aspecto general de la reunión en la parte salarial. En lo que corresponde a la paritaria propiamente dicha, también surgió un tema que no es para nosotros menos importante y que tiene que ver con la conformación de la comisión negociadora, donde UPCN está exigiendo que se cumpla la ley y que el gremio mayoritario, que nosotros no tenemos ninguna duda que es UPCN, siente a la mesa 3 paritarios y el resto de la representación sea 2 paritarios por el gremio minoritario. Esto es lo que ocurrió un poco en la reunión del viernes, y el 22 tenemos la próxima, donde sí hablaremos seguramente de ofrecimientos con porcentaje y con mayor detalle acerca de los puntos que hemos solicitado.
Y si usted se basa en lo que dice el propio gobierno nacional, lo escuchaba a Feletti en las últimas horas diciendo que, bueno, primero la previsión de la inflación de enero, que podría estar por encima del 4%, pero además dice, sí, no va a ser peor que la del año pasado la inflación, pero no va a ser peor significa que necesariamente no va a ser mejor tampoco, ¿no?
Sí, es el dato de la inflación, es un dato que por supuesto siempre hay que tener en cuenta la negociación, máxima aún cuando estamos lejos con los salarios mínimos de lo que significa la canasta básica para una familia tipo. Entonces, de alguna manera hay que mirar este horizonte de la inflación, pero también ir buscando recomposiciones salariales que se permanezcan en el tiempo. Por eso insistimos en algunos códigos que tenemos los empleados públicos, que son todos remunerativos, porque a veces se confunde. No son bonificables, es decir, no se tienen en cuenta en muchos casos para la antigüedad, pero todos sí van a parar a los aportes jubilatorios y de la obra social. Y no queremos perder esa cuestión, por supuesto, alentando algunos incrementos que tengan que ver con los códigos de la carrera administrativa. Y entre ellos, por ejemplo, lo que es la permanencia en categoría, porque hoy se paga una suma insignificante en este PUN, en este código, en este concepto que tenemos los empleados públicos. Entonces no tiene ninguna implicancia estar 8 o 10 años en una misma categoría, y el gobierno tampoco se preocupa por realizar recategorizaciones periódicas. Entonces, un poco para obligar al gobierno también a que haga recategorizaciones, y si no, que le sirva al empleado público permanecer en esa misma categoría, es uno de los códigos que nosotros estamos pidiendo que se resuelva. Otro aspecto tiene que ver también, como decía, con la capacitación, incrementar los montos de los códigos por título, tanto secundario como terciario. Hoy hay una gran cantidad de empleados públicos, cerca de 8.000 estimamos nosotros, que tienen estudios terciarios, que se han perfeccionado, que han aportado para la tarea cotidiana que realizan, y sin embargo esto no se siente en una diferencia salarial. Tampoco el que se perfecciona o se especializa tiene un incentivo salarial en su recibo de sueldo. Por eso estos dos aspectos también para nosotros tienen que estar contemplados en esta paritaria.
Cuando ustedes hablan de todas estas mejoras, lo que estamos hablando, uno se pregunta, ¿no? ¿Y porcentajes? ¿Ustedes se van a presentar con algún porcentaje en esa reunión, o van a esperar lo que diga el gobierno o lo que ofrezca el gobierno?
Nosotros partimos del punto del hecho de que la negociación tiene que ser sobre una base de un ofrecimiento. Porque nosotros podemos plantear un porcentaje altísimo, que es el que probablemente tengamos que incorporar a la discusión, pero después nos encontramos con la realidad y los recursos que la provincia va a destinar. Entonces, siempre vamos a estar solicitando una mejora que supere quizá lo que el gobierno propone, pero dentro de una línea de negociación posible, porque un porcentaje alto no otorgado es igual a nada, y un porcentaje real otorgado significa una mejora efectiva para los bolsillos de los trabajadores. Entonces, esperaremos la próxima reunión, cuál es el ofrecimiento porcentual real, y ahí discutiremos, porque ahora no tenemos demasiados elementos para evaluar con nuestro compañero, solamente esta metodología que tiene algunas objeciones por parte del sindicato, y que de cualquier manera nosotros lo estamos conversando con los delegados, con la comisión directiva, estamos evaluando cómo marcha la paritaria, pero recién el 22 vamos a tener sobre la mesa algo concreto para definir y poder comenzar propiamente la negociación.
¿Tiene una mirada muy distinta a la que tiene ATE?
Y hay cuestiones que son diferentes. A mí no soy partidaria de marcar las posiciones que cada sindicato tiene, pero, por ejemplo, ATE habla de una recuperación desde que Bordet es gobernador. Estamos hablando de muchos años hacia atrás, y nosotros sabemos que las negociaciones hacia atrás son muy difíciles. Sí hay que hacer un recupero con una estrategia, que es la carrera administrativa, según lo que nosotros entendemos. Pero que después vamos a hablar de salario para atrás, cuando a veces es difícil hablar de salario para adelante, eso me parece que es decirle algo a los compañeros que en realidad no se va a cumplir. Y la paritaria, si algo tiene que tener, debe ser creíble y con compromisos que se puedan asumir. Incluso nosotros ahora en la primera reunión trajimos a colación la paritaria 2019, donde hubo compromisos asumidos por parte del gobierno que después no se dieron en la práctica. Concretamente en el área de salud se habló del adicional por traslado que no tienen, por ejemplo, trabajadores que van de una ciudad a un centro de salud rural, y de las cocineras que a veces por hacer la copa de leche hacen horario rotativo y tampoco se los reconoce. Todas esas cuestiones tienen que ser vueltas a considerar y cumplir. Este es el punto más importante de la paritaria. Si nosotros le prometemos algo al trabajador y después no se cumple, lo que en realidad se debilita es la paritaria, y eso hay que buscar de todas las maneras posibles de que no suceda, porque es el único ámbito formal donde nosotros tenemos para discutir condiciones de empleo público. Por otro lado, ATE también planteó, a pesar de que en las declaraciones después no es claro con respecto a ese tema, una suerte de cláusula gatillo bimestral, mensual, donde también imaginemos un incremento, vamos a hablar del porcentaje de inflación que ustedes recién mencionaban, un 4%, un 4% sobre el salario de 5.000 pesos, un solo mes o mes a mes, no implica una suma que se sienta en la estructura salarial. Ahora, nosotros podemos fijar aumentos porcentuales donde realmente esta mejora se vea plasmada, con un claro, digamos, horizonte hacia no solamente lo que significa el mes de julio, que vendría a ser la primer parte que propone el gobierno, sino también planteando que la inflación no le puede ganar al salario nuevamente y perder poder adquisitivo.
¿Y qué pasó esto de usted decía, en esta primera reunión lo que vamos a hacer es corregir lo que pasó con la inflación el año pasado? ¿Ustedes terminan empatando, perdiendo el año pasado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué balance hacen de lo que pasó la paritaria 2021?
En números terminamos empatando, porque vamos a llegar al 50,9% que determinó el INDEC. Ahora, en la práctica, seguimos perdiendo poder adquisitivo, porque vamos a cobrar a principios de marzo lo que ocurrió en la inflación del mes de noviembre y diciembre. Entonces, del bolsillo del trabajador salió mucho antes. ¿Qué decía el otro día el gobierno? Nosotros no podemos pagar la inflación que no conocemos, pero en realidad sí se conocen las proyecciones y sí se conoce el estimativo de lo que va a ocurrir. Entonces, alguna vez tenemos que estar ganándole a ese proceso, porque si no, siempre el que tiene que darle fiado al gobierno es el trabajador. Entonces, de alguna manera venimos perdiendo, porque justamente esa razón de que venimos perdiendo, nosotros a fin de año pedimos una suma fija de 8.000 pesos, donde de alguna manera sea un paliativo para llegar ahora,
equipare, claro.
Para llegar a principio de año y que veamos en diciembre alguna mejora. Eso no se otorgó, el gobierno no escuchó. Incluso en el mes de enero pedimos que, como se conoció la inflación en forma temprana, se liquide con los saberes de enero este porcentaje diferencial del que ahora estamos hablando, y que el gobierno lo hace aparecer como si fuera el primer ofrecimiento 2022, cuando en realidad esto ya habíamos hablado el año pasado. Entonces, de alguna manera pedíamos que se adelante al mes de enero. Tampoco sucedió. Ahora resulta que va a ser retroactivo al mes de enero, que lo anunciaron primero con los docentes y después con nosotros, pero de cualquier manera siempre viene siendo prácticamente un trimestre de atraso con respecto a lo que sucede en la economía real.
Claro, ustedes van a cobrar en marzo, noviembre y diciembre, cuando mañana se va a conocer la de enero, que ya más o menos hay alguna idea, ¿no?
Por eso, si el gobierno establece que el primer aumento 2022 va a ser en marzo, debe haber, por eso también es una negociación, nosotros no nos cerramos en una postura, pero debe haber o una retroactividad que marque qué es lo que va a pasar, qué es lo que está pasando con la inflación de enero y febrero, o debe haber un porcentaje mayor que establezca una diferencia de lo que hemos perdido. Entonces, en esa línea discutiremos cómo será el aumento de marzo, porque ahora ya estamos prácticamente hablando de que la única posibilidad que tenemos es de que sea justamente en ese mes. Y también esperamos que la negociación no sea eterna o que se dilate en reuniones que no sean continuas o permanentes, porque después nos encontramos con que llegan los plazos de liquidación y el gobierno termina pagando lo que establece en un decreto y no lo que acuerda en paritaria. El objetivo este año es acordar en paritaria porque es la mejor manera de que el trabajador sienta un resultado más favorable del que determina en forma unilateral el gobierno de la provincia.
Gracias, Karina, por su tiempo, muy amable, ¿eh? Y seguiremos charlando.
Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día.